hacemos contacto con Elvio Rosselli, quien es el embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas y además es el presidente del Consejo de Seguridad de este organismo para el mes de enero. Y como hemos venido comentando desde ayer, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya recibió la carta de solicitud de veeduría para el desarme en Colombia y ahora pues está estudiando el proceso a seguir. Por eso nos parece muy importante tener contacto el día de hoy con el embajador Rosselli. Embajador Rosselli, muy buenos días. Bienvenido al Sistema W Radio.
Muchas gracias, muy amable. Encantado de estar con ustedes.
Embajador, ahora entonces que ya recibieron ustedes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la solicitud de parte del gobierno de Colombia para que hagan la veeduría del desarme en medio del proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional, ¿el proceso que sigue dentro del Consejo de Seguridad es cuál? ¿Qué es lo que debemos esperar los colombianos a que surta en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad específicamente?
Normalmente el Consejo de Seguridad se expide a través de resoluciones. Por consiguiente, lo que debemos aguardar es un proceso de negociación interno entre los miembros del Consejo para acordar el texto de una resolución que debería tener como fin autorizar al secretario general a poner en práctica lo que se llama una misión política. Esto es un contingente de observadores que vayan a formar parte de ese componente tripartito que se ha pensado en la declaración conjunta entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP. Y ese contingente de observadores sería el que, con toda seguridad, una vez firmada la paz, se despliegue desarmado en Colombia a los efectos de, precisamente, llevar a cabo la verificación del cese del fuego, la dejación de armas, la verificación, la implementación de todo el acuerdo final, ¿no es cierto? Eso normalmente es un proceso de negociación entre los miembros que debería estar culminando en una resolución en el transcurso de algunos días.
Embajador, o sea, en algunos días estaría lista la resolución para ser votada, exactamente porque hemos estado hablando mucho de los tiempos. Nos interesa saber cuándo estaría listo y presente. Se hablaba de semanas, pero ahora usted nos dice que sería en algunos días. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿por qué Inglaterra es el encargado de redactarla?
Mire, hay una costumbre en el Consejo de Seguridad que la redacción de las resoluciones en su casi totalidad es a cargo de alguno de los miembros permanentes. Recuerda usted que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. La tradición hace que los miembros permanentes en general son los encargados, lo que se llama los penholders, los que se encargan de los aspectos técnicos de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esa es la razón por la cual en este caso ha sido Inglaterra quien se ha hecho cargo de esta situación. Lo de los tiempos siempre es un poco difícil de predecir. Dese cuenta que el Consejo tiene muchísimas tareas en sus manos y surgen cada 2 por 3, lamentablemente, algunas situaciones de crisis o de importancia que nos mueven a orientar trabajos hacia otro lado. Lo de los días es una gran esperanza, particularmente por parte de los 2 miembros latinoamericanos del Consejo, que somos en este momento Venezuela y Uruguay, con la esperanza precisamente de poder contribuir lo más rápidamente al proceso de paz en el querido país de Colombia. Nosotros nos confiamos unos días, ahora si usted junta más de 7 días ya tiene una semana. Lo que le quiero decir es que no creemos que sea algo que vaya a llevar mucho tiempo.
Embajador Roselli, usted sabe que muchas voces, incluso la de la canciller María Ángela Holguín, expresaron que les parecía inconveniente que se acudiera al Consejo de Seguridad en vez de a la Asamblea General para tramitar la solicitud de mandato, por algo que expresaban como una posible pérdida de soberanía de Colombia en esos temas. El presidente Santos dijo antenoche, en respuesta a eso, que no hay que temer, porque una cosa es llegar al Consejo de Seguridad siendo un país no viable y otra que llegue un país con el estatus de Colombia. Yo quiero que usted nos explique qué tipo de derechos, de autonomía, de soberanía pierde Colombia al el Consejo de Seguridad aprobar ese mandato.
Mire, yo obviamente no me corresponde a mí pronunciarme sobre las decisiones o los debates internos en Colombia, así que mi comentario tiene que ser muy cuidadoso en esa materia. Yo creo que ningún miembro de las Naciones Unidas, que es miembro voluntario de las Naciones Unidas, además, pierde soberanía por participar y por solicitar a la organización una intervención de algún tipo. Además, en este caso, la intervención es estrictamente a solicitud del propio gobierno de Colombia. Por consiguiente, no veo pérdida de soberanía alguna, por el contrario, es en el ejercicio de su soberanía que Colombia está solicitando a un organismo del cual voluntariamente forma parte la extensión de una asistencia en lo que es un proceso de pacificación interno que Colombia domina.
¿Embajador?
¿Aló? Sí,
embajador,
estoy acá.
Embajador, sí. Roselli, cuando estábamos precisamente en esa discusión que le preguntaba a mi compañera sobre si debía acudirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o a toda la Asamblea, hay quienes decían que era mejor ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por cuenta de que el Consejo de Seguridad tiene facultades para poder solicitar la suspensión de investigaciones de la Corte Penal Internacional. ¿Usted nos podría explicar cuál es esa relación que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la Corte Penal Internacional? ¿Y en qué casos podría pedir o solicitar la suspensión de ciertas investigaciones?
Mire, lo único que sí le puedo decir es que ese tema no está para nada presente en lo que ha sido la solicitud del gobierno de Colombia y las FARC, por lo cual no está para nada en la consideración que va a venir al Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad no tiene facultades de interrumpirle a la Corte Penal Internacional ningún tipo de investigación.
Pero al Consejo de Seguridad, embajador, aceptar la solicitud de verificación del desarme en Colombia por parte de las FARC, ¿podríamos decir que esto es una especie de aval de las condiciones del proceso de paz por parte de ustedes ante la Corte o no? ¿O eso no lo podemos concluir?
Yo no llego al mismo tipo de conclusión, sino que es una forma... A ver, el objetivo principal de las naciones es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por consiguiente, la solicitud que conjuntamente el gobierno de Colombia y la FARC-EP se han efectuado al Consejo de Seguridad, mejor dicho, a las Naciones Unidas, se encuadra perfectamente dentro de los objetivos de la organización y por consiguiente eso es todo. O sea, se va a estar trabajando en una operación política, una misión política que tiene como objetivo contribuir a un acuerdo de pacificación importante como es el que han logrado o el que vienen logrando el gobierno de Colombia y la FARC-EP.
Señor embajador, ¿cuál sería el poder que tendría esa comisión de veeduría en caso de que se detecten violaciones? ¿Cuál sería el proceso a seguir y el poder que les correspondería a los verificadores?
Mire, la idea es que precisamente la misión de paz sea dentro de un mecanismo tripartito y precisamente el acuerdo entre el gobierno y la FARC-EP le pide precisamente que sea ese componente quien presida y coordina todas las instancias e inclusive dirima las controversias. O sea, en el caso que hubiere algún tipo de controversia entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, el componente internacional, o sea, la misión de paz de Naciones Unidas, sería quien dirimiría esa situación. Tendremos que ir viendo además cómo, no se olvide que acá lo que va a estar rigiendo es el acuerdo final de paz, por consiguiente el gran instrumento al cual esta misión dará asistencia es al acuerdo, y el acuerdo es algo al cual llegarán por negociación el gobierno de Colombia y la FARC-EP. O sea, ellos son Colombia, ¿eh? Y la FARC-EP son los dueños del proceso.
Estábamos ayer hablando con nuestra canciller María Ángela Holguín, que viene hoy a Nueva York y tenemos entendido se reúne con ustedes o mañana o el lunes, y hablábamos sobre los costos. Nos dice que las Naciones Unidas son las encargadas de llevar todos los costos, de pagar por la presencia en esta veeduría. Queremos saber de dónde salen exactamente esos costos y más o menos si ya se tienen calculados en la quinta comisión cuánto será.
No, mire, todo eso es una instancia de cálculo bastante posterior a lo que es una resolución del Consejo de Seguridad y será parte de los trabajos internos dentro de las Naciones Unidas, pero efectivamente cuando se define una misión, Naciones Unidas se hace cargo de esos costos. A su vez también no se olvide que Naciones Unidas se financia a través de las contribuciones de todos los Estados miembros, por consiguiente es un mecanismo que viene utilizándose desde que las Naciones Unidas han comenzado a funcionar, más de 70 años.
Embajador, si bien esta no es una misión militar, sino política, pues hay antecedentes de que esas participaciones de Naciones Unidas en la pacificación de algunos países, sobre todo en el área militar, pues han tenido manchas. Ayer justamente se disculpaba el jefe de una de las misiones, no recuerdo en ese momento en qué país, por no haber reaccionado de la manera adecuada ante una masacre. Uno se pregunta, con una misión que va a estar conformada solamente por una decena o un poco más de personas principales, la capacidad que tienen realmente de ejercer el control esperado, pues pensaría uno que no va a ser tanta. ¿Qué prevén ustedes dentro de la conformación de las misiones políticas como margen de error o digamos reconocimiento previo de falta de capacidad para hacer bien el trabajo que se les encomiende?
Quizá lo que es importante aquí a resaltar es que Naciones Unidas van a jugar un rol en la puesta en práctica de un acuerdo, un compromiso de paz, ¿no es cierto? Entonces, la prevención o la previsión que se tenga situaciones de descontrol son muy distintos a cuando las Naciones Unidas tienen que intervenir en una operación militar de mantenimiento de la paz. Esto es básicamente una operación civil de observación de un acuerdo de paz que el gobierno y la FARC-EP han acordado. Por consiguiente, el surgimiento de riesgos es muy difícil de contemplar.
Embajador Roselli, quizá una última pregunta, y es que ustedes van a participar aquí, o la solicitud que les hizo el gobierno de Colombia es que participen en el desarme de la guerrilla de las FARC, pero todavía no se ha diseñado el mecanismo de desarme ni cómo va a ser. ¿Eso quiere decir que ustedes, el Consejo de Seguridad, podrían llegar o van a participar en la estructuración de cómo va a ser el desarme de las FARC?
No, le creo haber sido muy insistente en que de lo que esto se trata es de un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP, quienes establecerán ellas las modalidades, los mecanismos por los cuales llegarán a las distintas instancias. Este es un proceso, quienes son los dueños del proceso, insisto, es el gobierno y la FARC-EP. Naciones Unidas lo que va a hacer es observar y ayudar al cumplimiento de aquello que constituye el acuerdo final para la pacificación.
Pues embajador Elvio Rosselli, quien es el embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas y ahorita está presidiendo el Consejo de Seguridad en el mes de enero, muchas gracias por esa claridad, por habernos explicado lo que va a pasar entonces con esta solicitud y habernos hecho entender lo que significa la participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la verificación del desarme de las FARC en Colombia. Feliz mañana.
Muchas gracias igualmente, que pase usted muy bien.
Dice él que no van a participar.